En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Revisando las cifras sobre la pesca mundial, he visto que en los últimos 50 años, los millones de toneladas de peces y de animales acuáticos que se capturan cada año han pasado de unos 60 millones de toneladas a 90. Es decir, casi que ha aumentado un tercio. Entre otras cosas porque
ha crecido la demanda de estos productos, porque la población mundial es cada vez mayor y, por tanto, cada vez somos más bocas
que estamos pidiendo de comer. Y esto lleva años provocando una presión casi insoportable sobre determinados caladeros de pesca en los que no se deja recuperar a poblaciones que por allí se mueven. Por hablar de algo que nos pille de cerca, ¿no? El Mediterráneo. Lo están pasando mal sardinas, merluzas o boquerones. Claro, la pregunta es, ¿te imaginas un mundo en el que no existiera el espeto de sardina? Hay mucha gente que me está escuchando ahora mismo y se está echando las manos a la cabeza. Pero ¿qué puede pasar en los próximos años si todo continúa igual? Bueno, la alternativa a la pesca en mares y océanos es una y se llama acuicultura. Se trata de cultivar seres acuáticos para consumo. Déjame que te dé un par de cifras y luego vamos a saludar a una persona muy interesante para hablar sobre este asunto. En 2030, que eso es dentro de 7 años, lo que viene, es que
2 de cada 3 peces que comamos van a ser de granja. El 50% del marisco que se consume en todo el mundo ahora mismo procede de la acuicultura. Y España es el mayor productor en volumen de toda Europa.
Jordi López, doctor en veterinaria, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera y especializado en acuicultura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Muchas gracias.
Jordi, si decimos que la acuicultura es ahora mismo una de las industrias de producción de proteínas con mayor proyección del mundo, no nos estamos equivocando, ¿verdad?
Sin lugar a dudas, es de las producciones animales, es la que tiene un mayor crecimiento sostenido en los últimos años. Porque, como bien comentabas, el año pasado, en noviembre, alcanzamos los 8.000 millones de personas en el mundo y, bueno, la gente quiere comer.
Exacto.
Y cada vez quiere comer mejor, como es lógico. Entonces, la proteína de origen animal más sencilla y más eficiente para producir es la proteína de pescado. Uh-huh. Entonces, es lógico que la FAO apueste muy firmemente por la producción acuícola como uno de los pilares en los que se tiene que sustentar ese crecimiento de la producción de alimentos para alimentar a esa población creciente año a año.
Jordi, cuando hablamos de la acuicultura, en fin, no es una industria nueva. De hecho, yo he estado documentándome un poco, ¿no? Hay indicios de que hace 4.000 años los chinos ya criaban peces en cautividad para destinarlos tanto a alimentación como también como ornamento, ¿no? Y desde entonces el asunto ha evolucionado muchísimo. Ahora se consiguen animales libres de enfermedades, se puede incluso conseguir, por hablar de un caso concreto, ¿no?, más machos que hembras o viceversa, porque interese. ¿Puedes destacarnos algún punto relacionado con la investigación puntera en la acuicultura que se esté desarrollando ahora mismo?
Podemos conseguir poblaciones que sean triploides en lugar de diploides, o sea, que su dotación cromosómica sea 3N en lugar de 2N. Para explicarlo un poco, para quien no lo conozca, los seres vivos tienen 2 pares de cromosomas, ¿vale? Eso se conoce como 2N.
Sí.
En este caso serían 3N, tendrían 3 pares, o sea, 3 unidades de cada uno de los cromosomas. Esto lo que hace es que toda su energía se destina al crecimiento, ¿vale? Por ejemplo, esto se hace mucho con las ostras, ¿vale? Por eso cuando nos comemos una ostra muchas veces lo que es que tiene mucha más carne que una, vamos a llamar, natural.
Salvaje, ¿vale? ¿No?
Porque al final no tiene gónada o la gónada no está desarrollada y por tanto pues tiene más sabor, tiene más carne. Es, desde un punto de vista organoléptico, es mucho mejor.
Y esto, ¿vale? De todas formas, Jordi, para que la gente lo entienda, todo esto se consigue, estas variables, ¿no?, de las que estás hablando, se consiguen con cambios de temperatura en el agua, con que el agua sea más o menos ácida, ¿verdad?
Sí, pues al final los animales se adaptan al entorno. Y bueno, no sé si conoces el ejemplo, no tiene mucho que ver, pero para que entendamos un poco. Las tortugas, por ejemplo, cuando ponen los huevos, en función de la temperatura, salen más machos o hembras. Sí. ¿Vale? Pues esto es algo parecido. ¿Vale? Entonces, modificando temperatura o simplemente en fases embrionarias muy tempranas, aplicando una pequeña corriente eléctrica, podemos conseguir individuos con las características que buscamos. O sea, no es que estemos tratando con hormonas ni que estemos haciendo aquí cosas raras, ¿vale? Sino que son modificando un poco el ambiente, conseguimos esto. Eso es desde el punto de vista reproductivo. Otro de los hitos que lo estamos viviendo en directo, por ejemplo, es la reproducción del atún rojo. ¿Vale? El atún rojo es un producto muy demandado, ya no solo en España, sino a nivel global. Japón demanda muchísimo atún rojo. Y en España somos punteros en investigación de esta especie. Se ha conseguido la reproducción de esta especie en cautividad. Se ha conseguido la cría larvaria, porque uno de los cuellos de botella siempre es la alimentación larvaria. Con el atún rojo se ha conseguido aquí en España, se ha conseguido en cautividad y, es más, ya se están intentando mover todos los trámites para construir la primera granja de reproducción de atún rojo a nivel mundial aquí en España. O sea que,
por cierto, ¿dónde estaría esa granja en España?
Por la información que yo tengo, estaría en Comunidad Valenciana.
Ah, no, te lo decía porque
está en una fase muy embrionaria el proyecto, pero bueno, es el primer proyecto que se monta a nivel mundial en este sentido. O sea que
Qué interesante, sí. Jordi, aquí en España, sobre todo en el norte, se están invirtiendo muchos esfuerzos en la cría y en la reproducción de los cefalópodos, pulpos. Nos lo ha contado Luis Antonio Pérez Carrasco, que es de Aquinuga, es veterinario, es director de la división de acuicultura en Aquinuga. Es una empresa que lleva ya 25 años trabajando. Vamos a escucharles.
Bueno, los avances más importantes en la reproducción de especies se están dando en un grupo de gran valor comercial, que son los cefalópodos, como el pulpo. Estas son especies muy difíciles para la reproducción en cautividad porque el acondicionamiento y la maduración hormonal de los reproductores es muy complicada y eso resulta en la producción de huevos de los que nacen larvas o paralarvas, ¿no? Y estas larvas suelen presentar mortalidades muy elevadas porque tienen una alimentación muy selectiva, requieren de presas vivas como pequeños crustáceos y de estímulos en su entorno que las estimulen a comer.
Claro, Jordi, se dice, por ejemplo, que aquí en la costa de España, ¿no? En el Mediterráneo, por ejemplo, en el norte también, en Galicia, cada vez hay menos pulpos. Estamos hablando de ese caso concreto, pero yo no sé qué especies acuáticas que interesen a nivel comercial están en serios riesgos de pervivir, ¿no?, en los próximos años, y con lo cual se van a poner ahí muchos esfuerzos, aparte del pulpo.
Los más mayores del lugar recordarán que antiguamente doradas y lubinas pues se consumían en Navidades, y si eso, ¿vale? Actualmente la dorada y la lubina son una especie totalmente habitual en los mercados, y eso ha sido gracias a la acuicultura. O sea, al final, por decirlo de alguna forma, se ha democratizado el consumo de estas especies. Con el pulpo ha pasado lo mismo, o va a pasar lo mismo. El pulpo se ha conseguido cerrar el ciclo, se va a montar en breve la primera granja de pulpos a nivel mundial, y eso lo que va a conseguir es reducir la presión sobre las poblaciones silvestres, ¿vale? Al final lo que conseguimos es proveer esas especies de granja y evitar el tener que extraerlas del mar con la presión que ello supone sobre, no solo sobre esa especie, sino sobre todo el ecosistema. ¿Vale? Al final, yo siempre digo que estamos viviendo en directo algo que en tierra sucedió en el Neolítico, cuando el ser humano pasó de ser cazador y recolector y empezó a ser agricultor y ganadero, algo que pasó durante miles de años, esa transformación. Nosotros la estamos viviendo ahora en directo, lo que pasa es que no somos conscientes. Ahora estamos dejando de ser cazadores del mar para ser ganaderos del mar. ¿Vale? Entonces, es algo muy interesante también para poder analizar.
Desde luego que sí. ¿Es oficial, por cierto, dónde va a estar esa de granja más que fábrica, granja de pulpos?
A mí me gusta más el término granja porque es una granja.
Sí, de fábrica acuáticos. No me gusta, desde luego.
Lo mismo que piscifactoría también tiene una connotación que no me acaba de gustar. Yo siempre que puedo, alguna vez se te escapa.
Granja, sí.
Pero son granjas de peces o son granjas acuícolas. Creo que si no me equivoco que los permisos se los estaban solicitando para montarla en Canarias.
Ajá. Por cierto, la acuicultura tiene también como reto ayudar a mantener los entornos naturales en mejores condiciones. Tú lo decías, ¿no? Si se cría el pulpo en cautividad y se consumen esos animales, ¿no? Al final los especímenes salvajes se van a dejar, ¿no? Con lo cual se podrán reproducir con mayor tranquilidad y habrá más en los entornos naturales. Pero fíjate, en Acuinuga, por ejemplo, llevan años trabajando en el dragado y en la limpieza de entornos acuáticos. Esto nos ha contado Luis Antonio Pérez. Claro, Jordi, lo decíamos, uno de los principales retos que tiene también la acuicultura y una de las principales ventajas de criar animales en cautividad precisamente es que la presión sobre los entornos naturales donde están esos animales va a disminuir.
Bueno, en el área del dragado medioambiental trabajamos utilizando una nueva herramienta que es la Ecodraga Watermaster. Esta es una nueva plataforma multifunción, pero que ya se utiliza mundialmente para trabajos en el entorno acuático, que es realmente muy versátil, es autotransportable, camina sola fuera del agua y se introduce en el mar, el río, lagunas o balsas por sus propios medios. Esta máquina es capaz de aspirar miles de metros cúbicos de fango o lodos hasta en 6 metros de profundidad, con una precisión que se basa en GPS y posicionamiento satelital, pero también es capaz de retirar selectivamente especies invasoras como el jacinto de agua, algas, plásticos, etc. Además de realizar trabajos como construcción de pantalanes, protección de riberas, regeneración de playas, ampliación de cauces, no sé, aumento de calados, prevención de inundaciones, limpieza de fondos contaminados.
No, y desde luego hay proyectos muy interesantes ya por terminar, ¿no? Y que la gente lo conozca y el que quiera que investigue. Por ejemplo, en Noruega hay una piscifactoría que cultiva, ¿no?, salmones y algas a la vez con el objetivo de que las segundas se alimenten de los desechos de los primeros, con lo cual también se intenta pues que esos entornos sean circulares, ¿no?, y que todo empiece y termine en esa misma instalación, con lo cual ahí se está invirtiendo muchos esfuerzos y el trabajo está ahí. Jordi López, doctor en veterinaria, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera, especializado en acuicultura. Ha sido un lujo escucharte. Muchas gracias por echarnos un cable con este tema que ha sido muy, muy interesante.
Muchas gracias a vosotros.
Cuídate. Continuamos aquí en Lo que viene.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.